Desde Massachusetts, Estados Unidos de América, Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús se complace en presentar al pastor Tony Campos.
Abra su Biblia en Romanos capítulo 8, ¿lo encontró? Esta es una carta muy hermosa, se le conoce como la carta magna del apóstol Pablo, donde el tema general de esta carta es la justificación por fe. Absuelto de culpa por fe en Cristo Jesús, se nos habla de las grandes doctrinas de la gracia, del estado pecaminoso del hombre, nos habla de la elección incondicional, nos habla también acerca de la perseverancia de los santos, nos habla de la glorificación, la exaltación de Dios, la exaltación de Cristo. En el capítulo 8, solamente para que tengamos una idea, 30 veces se menciona al Espíritu Santo. Porque el apóstol Pablo en este capítulo está hablando acerca de la seguridad de la salvación, de la cómo Dios preserva al evangélico, cómo Dios preserva a sus hijos a través del Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, versículo 28 al 32, dice así la palabra de nuestro Dios, todos juntos a una voz. Y que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por este gran privilegio que nos has dado, esta hermosa ocasión de reunirnos con estos hombres valientes y mujeres. Señor, es por tu gracia soberana que nos hemos reunido, Dios mío, en este lugar. Te hemos alabado, te hemos exaltado y ahora nos preparamos para seguirte adorando, Dios, a través de escuchar tu palabra, porque es una forma de adorarte, Dios, cuando oímos atentamente tu palabra. Y también, Dios mío, cuando la ponemos en práctica, te estamos adorando, te estamos exaltando. Perdona nuestros pecados, Señor, que nada estorbe a la hora de escuchar tu palabra, porque tu palabra es santa. Espíritu Santo, ministra nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, porque eres tú el único que puedes hacer esa obra poderosa en nosotros. Provee un verdadero arrepentimiento a nuestras vidas. Cambia nuestros corazones, renuévanos, Señor. Mira al que está debilitado, Dios, dale fuerzas. Al que está afligido, que pueda salir fortalecido esta noche, bendito Dios. Y al que está con dudas, Dios mío, sus dudas se puedan aclarar por medio de tu palabra. En Jesús oramos, Señor nuestro, amén. Y amén. Puede tomar su lugar, amados hermanos y hermanas. La meta del hombre. Se cuenta en una ocasión, un viajero contrató a un guía para que lo condujera a través de un área desierto. Cuando llegaron a la orilla del desierto, aquel hombre que había contratado a aquel guía se quedó sorprendido porque no encontraba huellas ni un camino a seguir. Y le preguntó: disculpe, don, ¿dónde está el camino? Y el guía, un poco sorprendido, molesto a la misma vez, le respondió: yo soy el camino. Yo soy el que lo voy a llevar a su destino. Así es con Jesús, hermanas y hermanos. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él es el que nos llevará a ese nivel que dice la Biblia, a esa estatura de un varón perfecto. Perfecto no está diciendo de un hombre intachable. Perfecto quiere decir un hombre maduro, un hombre completo. Es decir, que el hombre de Dios va a ser perfeccionado en todas sus áreas. Porque el Espíritu Santo, como dice Filipenses capítulo 1 versículo 6, estando persuadido de esto, que el que empezó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Desde el momento que un hombre y una mujer se arrepiente de sus pecados, comienza una obra del Espíritu Santo. Y es una transformación. Ese hombre tosco, rebelde, esclavo al pecado, es liberado del pecado. Entonces este hombre que odiaba a Dios en otro tiempo, que no podía contemplar la gloria de Dios, comienza a ver la gloria de Dios por medio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y este hombre empieza a amar a Dios. A amar a Dios, como leímos en Deuteronomio capítulo 6, uno de los grandes mandamientos de Dios dado al pueblo de Israel. Y Jesús dijo que toda la ley y los profetas se resumen en dos mandamientos. Imagínense 613 mandamientos que fueron explicados en la Torá, en los primeros cinco libros de la Biblia, dados por Dios por medio de Moisés. 613 mandamientos se resumen en dos: amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Y en eso, dijo Jesús, se cumple la ley y los profetas. Ese es el mensaje. Claro que el hombre en su estado pecaminoso, cuando ve la ley del Señor, se da cuenta que es imposible poder amar o cumplir el estándar de Dios, porque Dios exige obras perfectas. Nuestro Dios es santo y Él quiere obras santas, intachables. Pero la ley apunta a alguien que el hombre debe de fijarse, poner la mirada, y ese es Jesús, donde el hombre debe de confiar, debe de gritar, decir: Señor, estoy encorralado, no puedo, te ofendo, he quebrantado la ley, soy culpable. Y entonces el hombre es salvo por gracia, por la fe puesta en Jesucristo. Así se salvaron los del Antiguo Testamento, así se salvó Abraham, dice la Biblia en Génesis 15:6, que por su fe fue justificado, su fe le fue contado por justicia. ¿Fe en qué? Porque Abraham, probablemente muchas personas eran, no, Abraham se salvó por fe, pero ¿fe en qué? Fe en la promesa de Génesis 3:15 de que venía un Redentor, y se gozó en Génesis capítulo 12 versículo 3 cuando se le dio una promesa: en tu descendencia, en tu simiente, Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra. ¿De quién está hablando? ¿De Isaac? Es imposible que en los descendientes de Isaac seamos benditos nosotros. Estaba hablando de Jesucristo, que en Jesucristo hoy nosotros hemos sido bendecidos, porque la salvación es una bendición de nuestro Dios. Pero volvamos al punto que queremos tratar en esta ocasión: la meta del hombre cristiano. Hermana, hermanos, no se le puede llamar a toda persona cristiano. La Biblia dice en el libro de los Hechos capítulo 11 versículo 26 que fue en Antioquía que por primera vez se le llamó a los discípulos, a los seguidores de Jesús, cristiano. Ahí dice el texto, si usted quiere ir a Hechos capítulo 11 versículo 26. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristiano por primera vez en Antioquía. ¿Y qué significa eso? Cristianos en el griego significa seguidor de Cristo, estar vestido de Cristo, representar a Cristo, no solamente en palabras. Cualquier persona puede decir: no, soy cristiano, pero esa palabra tiene mucho peso. Cuando usted dice yo soy cristiano, usted está diciendo yo represento a Jesús. Recuerdo este hombre, Alejandro Magno, en su ejército. Se dice que en cierta ocasión había un soldado en su ejército que llevaba su nombre, se llamaba igual que él, Alejandro. Pero este joven era un poco liberal. Y este Alejandro le dijo: mira, más te vale que te comportes bien, porque llevas mi nombre. Así es que si llevas mi nombre, debes de comportarte a la altura de mi nombre. Hermanas y hermanos, un pagano exigía que su nombre fuera respetado. Imagínense cuánto más Jesús, que nosotros nos llamamos cristianos. Él espera que nosotros los hombres y las mujeres que creemos en Él lo representemos. ¿Y cómo lo vamos a representar, pastor? Bueno, viviendo una vida en obediencia a la palabra de nuestro Dios. Por eso es que el mensaje es la meta del hombre cristiano. Esta no es la meta para el hombre pagano. El hombre sin Jesús no tiene futuro. El hombre que no cree en Jesús como su Señor y Salvador no se puede llamar cristiano. Además, ni entiende la palabra cristiano. Hay personas que se sienten mal en su ignorancia de la palabra de nuestro Dios cuando nosotros nos presentamos y nos preguntan, ¿y a qué iglesia va usted? ¿Usted de qué denominación es? No, yo soy cristiano evangélico, yo soy seguidor de Jesús. Hay personas que dicen, y bueno, ¿y yo quién soy? Soy animal, yo también soy cristiano. Pero no entienden la terminología de la palabra cristiano. Porque a veces las personas escuchan, pobrecito aquel cristiano que tuvo el accidente, ¿verdad? Pobrecito ese cristiano. Porque piensan que se refieren a personas. Pero en sí la palabra se usó por primera vez en Antioquía. El hombre pagano, para él es una locura el cristianismo. Mire lo que dice 1 Corintios 2, 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Son locura. El hombre pagano, un día sábado, hoy, a esta hora, estar en un templo adorando a Dios, esto es algo de, que le llega a la mente a un concepto de tristeza, de aburrimiento. Dicen, no, hombre, los evangélicos son los aburridos el sábado en la iglesia, cuando deben de estar en una discoteca, cuando deben de estar en un bar tomando cerveza, relajándose un poco, estén en un templo. Así piensa el hombre pagano. Claro que no ha experimentado, así pensábamos nosotros, así pensaba yo. Voy a cumplir 20 años de servir a mi Dios en este 2019, en octubre. Y hoy le decía a mi hermano Abreu, que estaba acá en la mañana, estábamos orando, y le decía, estoy feliz porque 20 años Dios me ha sostenido en su gracia, en su misericordia. Y me alcanzó bien jovencito. Y no he perdido el tiempo. Pero en el camino, mis primos, mis tíos me decían, 6 meses te doy. A los 6 meses estarás ahí de vuelta en la calle. No te vas a poder sostener más. Así como eres tú, liberal, jamás, olvídate. 6 meses y lo mucho un año. Y han pasado 20 años. 20 años. ¿Quién lo ha hecho? ¿Tony Campos? No, si yo soy un gran pecador, hermanos, débil, igual que usted. Pero no ha sido yo, ha sido la gracia de Dios que me ha sostenido. Es la misericordia de Dios que la necesito todos los días. En otro tiempo no entendía esto. ¿Por qué evangélico? Bueno, porque es un don de Dios, es un regalo de Dios. El pagano, para él es locura esto. Pero para nosotros, esto es sabiduría, esto es poder de Dios para los que se salvan, como dice la palabra de nuestro Dios, Cristo. Todo hombre, hermana y hermano, es pecador de nacimiento. Por esa razón, no comprende lo que es el cristianismo en el principio cuando ha tenido un encuentro con Jesús. El Salmo 51:5 dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Pecadores de este nacimiento. El pecador huye de Dios. Y pone mil de excusas. El Proverbio 28:1 dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. Nadie lo persigue, pero huye. Invitamos a los amigos, mire, tener un servicio solo para hombres y lo ponemos en Facebook, solo para hombres. Esto es tan serio, a ver de qué van a hablar. Ahí los van a desplumar, les van a decir que sean hombres. Mejor no voy. Mejor me voy a lavar, me voy para el cine, me voy a cenar. ¿Cuántas cosas no sobran que hacer? Pero la verdad, hermanas y hermanos, es el pecado que nos hace huir de la presencia de nuestro Dios. Y ahí lo dice Proverbios 28:1. Pero mire lo que pasa con nosotros. Mas el justo está confiado como león, como un león. Como un león tranquilo, él está relajado en la presencia del Señor. Nosotros en la iglesia nos sentimos como pez en el agua, nos gusta. Nos delectamos, nos desesperamos. Un hermano me escribía, parece hoy, y me decía, pastor, estoy triste porque no pude ir ayer viernes a la iglesia. Eso es lo que pasa en nosotros los cristianos. Nos sentimos tristes cuando no venimos al templo. A mí me pasa. Y a veces estoy haciendo algunas diligencias, como visitando a alguien que me llamó a última hora y el pastor Luis está predicando el viernes y yo digo, ah, está predicando el siervo. Estuviera sentadito ahí escuchando la palabra del Señor, comiéndome la palabra. Se siente, hermanos. ¿Por qué? Porque nos gusta. ¿Y quién nos ha dado este privilegio? Dios. Pero el hombre pagano no entiende esto. Y no quiere, dice Juan 5:40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Así les dijo Jesús a todos los que estaban frente a él, a los judíos, fariseos y escribas. Y no queréis venir a mí. En el 39 le dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida. Sí, pero la vida, dice Jesús, la vida eterna está en mí, porque ella es la que da testimonio de mí, desde Génesis al Apocalipsis. La vida eterna, hermana y hermanos, no está en rituales. La vida eterna se encuentra en la persona de Jesucristo. Pero el hombre no quiere ir. Tampoco puede. Juan, esto es impresionante lo que Jesús le dijo a Nicodemo en Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron. Vea esta parte. Amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? El hombre ama las tinieblas. Porque sus obras eran malas. Así que no se le puede llamar a todos los hombres cristianos, ¿no? Solo aquellos que han creído en Cristo Jesús se les puede llamar cristianos. Pero si usted todavía no ha nacido de nuevo, le tengo buenas noticias, porque Jesús salva a pecadores, de los cuales yo soy el primero. Él busca a pecadores, hombres pecadores, esclavos para hacerlos libres, enfermos para sanarlos, muertos para darles vida. Mire lo que dice el libro de Lucas, capítulo 19, versículo 1 en adelante. Vamos a ver aquí un cuadro maravilloso, y este es el hombre llamado Zaqueo, un recaudador de impuestos, un rico, dice que era jefe de los publicanos. Este hombre tenía plata. Y pasó un milagro en la vida de este hombre. Lucas 19:1. Jesús, hermana y hermano, salva a hombres pecadores. ¿Cuánto lo creen? Este es el evangelio. Ya vimos en primer lugar que no se le puede llamar a todos los hombres cristianos, porque el hombre pagano, él no entiende ese vocabulario. A él le suena religión, pero de ninguna manera cristiano quiere decir que tenemos una relación con Dios por medio de Jesucristo, y que hemos sido justificados, absueltos de toda culpa, que ya no hay culpa en nosotros, porque Cristo Jesús la llevó en la cruz, recibió la ira de Dios, recibió el castigo de nuestros pecados, y al resucitar Jesús nosotros hemos quedado libres de la ira de Dios. Y ahora nosotros gozamos porque tenemos el gozo del Espíritu Santo, el gozo de la salvación, y tenemos la amistad con Dios. Le podemos decir Abba, papá, con confianza. Pero probablemente diga, pastor, pero le fallamos. Sí, le fallamos. El pecado estará con nosotros hasta que muramos o hasta que Cristo vuelva, pero somos propiedad de Dios. Tenemos que destruir el pecado, como lo dice Romanos 8:13, que ya vamos a llegar ahí. Mire lo que dice Lucas 19:1. Y habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y dice, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, tiene algunos defectos este hombre, es jefe de los publicanos, es rico, procuraba ver quién era Jesús. Dice, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Otro pequeño problema que tenía, era pequeño de estatura. Este hombre tenía todo en su contra. Número uno, era un recaudador de impuestos. Era un rechazado por la sociedad, por los religiosos. Este hombre no podía llegar a la sinagoga. Los recaudadores de impuestos eran odiados, rechazados por los fariseos, por los religiosos, por el pueblo judío, porque eran hombres judíos que eran contratados por el imperio romano para que le cobraran los impuestos a su misma gente, y estos se propasaban. La mayoría de los publicanos eran ladrones, cobraban un poquito más, se quedaban, por eso es que eran ricos. Y ahí lo dice la Biblia, el doctor Lucas lo explica aquí, dice que era rico, el versículo 4, pero vea lo que sucedió con este gran pecador. Y corriendo antes subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, dice, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Esto no se lo esperaba este hombre. Lo último que Jesús, el hombre que andaba haciendo milagros, el hombre que era famoso, que su fama se estaba expandiendo por todas partes, el hombre que echaba fuera los demonios, el hombre que resucitaba muerto, el hombre intachable, el hombre más grande de la época, se fijara en él y le dice: date prisa, es a tu casa que yo quiero ir a pasar esta tarde, estos minutos. Este hombre ni lento ni perezoso. Versículo 6 dice: entonces él descendió a prisa. Vea, hermanos, a esto se le conoce como gracia irresistible. Gracia irresistible es una gran doctrina bíblica. No es que el ser humano no resista la gracia, sino es que el hombre es vencido con el amor de Dios. La palabra de Dios tiene ese poder. El hombre, probablemente este Zaqueo, en el pasado, no lo dice la Biblia, pero si era un pecador, era un rico, se daba sus placeres, era un hombre de mucha maldad, probablemente podemos decir, pero es vencido. Ni cuestionó, ni le dijo: Jesús, ¿cuánto me va a costar la visita? Nada de eso. Dice que descendió a prisa, como el llamado a Leví. ¿Se acuerdan en Mateo capítulo 9 cuando Jesús lo encuentra y le dice: Leví, sígueme? Y dice que inmediatamente se levantó, estaba recaudando los impuestos Mateo, y se levantó e inmediatamente lo siguió. Y dice la Biblia que le hizo un gran banquete a Jesús y llamó a todos los publicanos y pecadores, lo reunió en la casa con él y celebró la reconciliación con Dios y la amistad con Jesús. Mateo, pero hoy estamos viendo a Zaqueo en Lucas capítulo 19. Por eso es que decimos que Dios, Jesús salva a pecadores. Jesús vino por pecadores, hombres pecadores. Todos los que estamos aquí somos pecadores por naturaleza, pero Jesús vino por nosotros. Y ahora estamos celebrando a Jesucristo. Y esa es la meta de nosotros, anhelar ser como Él, representarlo a Él mientras vivamos en esta tierra. Dice el versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, versículo 7, al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre, ¿cómo, hermanos? Pecador, pecador. Ve, nunca faltan las críticas, las murmuraciones, con un hombre pecador. Esto es impresionante porque los fariseos no se acercaban a los pecadores, mucho menos iban a acercar a un recaudador de impuestos. Le llamaban los vendepatrias, los traidores, los malditos. Así era el vocabulario que usaban los fariseos, los religiosos, los sacerdotes, los despreciaban. Sin embargo, Jesús va a la casa de este hombre. Este es nuestro rey, este es nuestro Señor, que va a la casa del pecador. A mí me quebrantan estas historias porque esa es la misma visita que tuvo Jesús conmigo, es la misma forma como Jesús llegó a su vida, sin poner nada de excusa, sin poner nada, pero Dios no, te llamó y te dice: ven, yo quiero que estés conmigo, que seas de mi gente, que seas de mi equipo, que comamos juntos a la mesa, que seas mi amigo. Ese es el llamado que Jesús le hace a pecadores. Entonces, dice el 8, Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, ve cómo comienza la conversación. Se nota la conversión: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Vea cómo responde Jesús. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Cualquiera se puede confundir. Wow, Abraham, judío y todo. No, está hablando de la línea de fe. Es un hombre creyente, al igual que Abraham. Así como Abraham creyó en el Mesías, este hombre había creído en Jesucristo, un gran pagano, un gran pecador, que probablemente era el condenado de la sociedad, que no tenía perdón de Dios por lo que hacía. Probablemente era el hombre más malvado para los religiosos. Ahora este hombre se vuelve un hijo de Abraham. Y dice el versículo 10, que creo que todos lo conocemos: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Quiero solamente dejar claro quiénes eran los publicanos, un publicano, o la palabra publicano en el griego es telones, que significa un recaudador de impuestos, como el IRS en los tiempos que estamos nosotros aquí en Estados Unidos, los que nos cobran los impuestos. Y hay de nosotros si no los pagamos, porque si no, hoy dicen, ¿verdad?, te congelan la cuenta y todo, etcétera. Bueno, algo así para que usted tenga una idea de quién estamos hablando. Eran personas serias, pero el IRS pues hace su trabajo aquí en Estados Unidos, pero estos eran tremendos, estos publicanos. Ahora, quiero detenerme un momento aquí, porque a mí me gusta descubrir, antes de la medicina, ver la enfermedad, ver el problema. ¿Qué significa realmente ser un pecador? Bueno, hermanos, y el pecador es un transgresor de la ley de Dios, de acuerdo a la Biblia. Primera de Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿La ley de quién? La ley de Dios. Nueva Versión Internacional dice, todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Otra traducción Lenguaje Actual dice, todo el que peca desobedece la ley de Dios, porque el pecado consiste en desobedecer a Dios. Recuerde que Jesús vino para salvar a pecadores. Hombres pecadores son salvos solamente por medio de la fe en Jesucristo. ¿Cómo es un pecador? Bueno, una persona pecadora es una persona idólatra. Si no cree en Dios, si no cree en Jesús, cree en algo, pero es un idólatra. Recuerda, hermanos, que idolatría no es simplemente adorar una imagen. Idolatría es todo aquello que ocupa el lugar de Dios. ¿Lo entendemos? Y ese lugar lo puede ocupar la esposa, el esposo, los hijos pueden ocupar ese lugar. El trabajo puede ocupar ese lugar. A eso nos referimos cuando decimos idolatría. Inclusive hasta el sexo es idolatría, porque hay hombres y mujeres que son adictas al sexo y dicen, es que yo no puedo vivir sin esto. Es un idólatra. Eso es idolatría, eso es idolatría. Pero a veces nosotros nos limitamos y escuchamos aquello, ay, estos hijos del diablo que adoran imágenes, pero muchas veces en la misma persona que está gritando es igual que aquellas personas que se inclinan a las imágenes. Es un hijo del diablo porque tiene sus ídolos también a escondidas. Amén, hermanos. Todos necesitamos un Salvador. Toditos. Toditos estamos en la misma posición. Toditos nacemos ignorantes y necesitamos la palabra de Dios. Buena noticia, estamos viendo lo que significa ser un pecador. ¿Cuántos pecadores hay aquí? Levanta las dos manos y diga, yo. Revés y derecho. Bendito Dios. Porque la iglesia está compuesta de pecadores. Así que no se vaya a sentir usted ofendido. Bueno, y si se ofende, va, está bien. ¿Qué son 40 minutos si usted ha pasado ofendiendo a Dios toda su vida? Oféndase. Pero sigamos describiendo al pecador. Un pecador, una persona pecadora es un mentiroso. ¿Cuántos aquí han mentido alguna vez? Ay, Dios, ayúdanos. Estamos en medio de mentirosos. Un pecador es una persona avara. Ese pecado casi no se echa. Se nota el pecado de la fornicación y el adulterio y el robo y el asesinato. Pero donde es la avaricia y la codicia, esos pecados como que no. Y la persona dice, no, y la mentira también, no, mentiritas blancas, olvídate. Aquí no hay mentiritas blancas, ni mentiritas negras, ni medias pequeñas y grandes. Aquí todas son iguales y todas quebrantan la ley de Dios, porque Dios lo ha dicho, no mentirás, no darás falso testimonio de tu prójimo. Y puedo seguir esta lista que hice aquí brevemente. Un pecador es un blasfemo que toma el nombre de Dios en vano. Increíble. Usted lo ve en las películas, los niños, ay Dios, Jesus Christ, para todo. A veces yo hasta me molesto, ¿y por qué tienen que usar el nombre de Dios? ¿Por qué no usan el nombre de Mahoma? ¿Por qué no usan el nombre de otra persona, sino que es el nombre de Jesús? El nombre de Dios. Los americanos dicen, te lo juro por Dios, para toda cosa. Eso es un blasfemo y está sentenciado porque Dios ha dado un mandamiento que Él dice que su nombre es sagrado, su nombre es santo. que no se puede tomar el nombre de Dios a la ligera. El nombre de Jesús es sagrado también, no se puede tomar a la ligera. El nombre del Espíritu Santo es sagrado. ¿Y cuántas personas no hacen tantas cosas que dicen que el Espíritu Santo lo está haciendo? Personas que se tiran al piso y se golpean y dicen que el Espíritu Santo hizo eso. Yo nunca he encontrado en las Escrituras que el Espíritu Santo haya tomado a una persona y lo haya restregado en el piso. Yo solo he encontrado en las Escrituras que los demonios tomaban a las personas y los restregaban contra las piedras, contra todo, pero no el Espíritu Santo. Esa es una blasfemia, que esas personas, no, el Espíritu Santo es ese, mire. No, hombre, yo creo que demonios son los que tienen. Uy, hermano, cuando usted encuentre a alguien que está sacudiendo, que dice que está yendo el Espíritu Santo, salga huyendo. Apártase de eso. Como dijo John MacArthur, si encuentras a alguien que dice que es apóstol, huye, huye, corre. O dice, yo soy el profeta ungido y tengo el rema de Dios. ¡Huye! Porque es falso, ya no hay tales profetas, ya no hay tales apóstoles. Se acabaron, en su tiempo los estableció Jesús. Esos son inventos que hay hoy por el día. Pero pobrecita de las personas que tenemos que orar, que están hipnotizadas, ¿no? El apóstol. Oh, aquí está el profeta que va a profetizar. Dice, yo veo un gran edificio con miles y millones de personas. Televisión, amén, amén. Ese era mi sueño, esa era mi revelación. Falso. ¿Qué dice Isaías 8:20? A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. A la ley y al testimonio. ¿Qué quiere decir? Que siempre han habido falsos predicadores, siempre han habido falsos profetas, pero a la ley y al testimonio. En Deuteronomio dice que si el profeta dice una palabra y no se cumple, se debe de apedrear. Todos esos falsos que andan ahí ya hubieran muerto, hermanos y hermanas. Ya hubieran sido apedreados, porque no se cumple nada de lo que dicen. Pero amor, sigamos, son pecadores, claro, pecadores empedernidos. Un pecador es una persona orgullosa, un pecador es una persona iracunda, un pecador es un odioso, odia a medio mundo. Ahí nos encontramos en la calle, ¿va? Que a veces nos rematan todos, esa onda baja en el vidrio, tal por cual, dale, dale. A veces me pasa a mí, digo, Señor, ten misericordia de mí. Yo voy tranquilo, relax. Y a veces en la luz, yo voy suave. ¿Por qué voy a andar a prisa? Yo llevo tiempo. Hay de aquellos que van tarde para su trabajo. Y como dijo un amigo, para eso se quedan viendo películas, digo, hasta las 5 de la mañana, para después ir ahí llevándose todas las luces y los stops ahí. No, mientras que yo voy tomando mi cafecito, tranquilito, escuchando la palabra de Dios. Con tiempo, una hora, llego bien a mi trabajo, tranquilo. Pero pueden quitar la paz a usted, más cuando le dicen y le sacan las manos y le hacen un montón de señas que dice, eso fue en otro tiempo que yo respondía de otra forma. Pero son odiosos, envidiosos. Una persona pecadora, hermanos y hermanas, se cree buena persona, es un asesino. Y hay otras palabras que lo describe, es un burro según la Biblia, es un cerdo, es un perro, es un caballo. Usted dice, pastor, ya usted está como aquel predicador de Honduras. No, pues eso es lo que dice el Salmo, ¿no? No seas como caballo, dice, sin entendimiento, porque se ha de sujetar, porque si no, no se acerca a ti. Amor, sigamos, hermanos. Bueno, le puedo seguir describiendo, es un profano, es un parricida, es un matricida, es un mercenario, es un homosexual, es una lesbiana, etc. Un pecador está en una condición horrible y necesita un salvador. Entonces, este pecador, ¿cómo lo salva Dios? Vamos a las Escrituras. Miremos aquí la medicina, el tiempo se nos está terminando. Ya vimos el pecador. Y puede decir, no, yo no tengo nada de esas cualidades que acaba de decir ese hombre. Todos, toditos tenemos algo de lo que acabo de decir. Pero aquí viene la medicina, aquí está la salida, aquí está, podemos decir, los eruditos de los tiempos pasados han dicho que este es el corazón del evangelio. Muchos se han atrevido a decir que se puede borrar toda la Biblia y solamente queda esta porción de la Escritura, Romanos 3:24 o Romanos 3:21 al versículo 26. Vamos a leer, este es el mensaje que sume cómo Dios justifica al pecador, cómo lo absuelve de toda culpa. También condena, castiga el pecado. Mire esto, hermanos, esto es maravilloso, este texto dice, pero ahora, Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, sí, la ley es como el espejo que te deja ver qué sucio estás. La ley te encierra, te pone en la cárcel donde no tenés escapatoria, te deja condenado porque te refleja, te enseña también que Dios es santo y que Dios demanda obras perfectas y te exige que debes de hacer esas obras. Si quieres salvarte por medio de obras, debes de cumplir la ley completamente. Pero Santiago dice que aquel que quiere ser salvo por las obras, pero si ofende a Dios en un punto de la ley, se hace culpable de haber quebrantado los 613 mandamientos. En un punto, si falla, si ofende a Dios, es culpable de haber quebrantado toda la ley. Y al final lo cierra, es imposible. La ley nunca fue dada para que el hombre pueda cumplirla y salvarse. No tiene ese propósito. La ley fue dada para que el hombre tenga un conocimiento de la santidad, de la grandeza de Dios, y pueda ver su estado pecaminoso horrible. Y en la misma vez, el hombre, al verse en una condición terrible, horrenda, pueda clamar y decir: ten misericordia, sálvame, Señor, porque estoy condenado. Eso es lo que busca la ley. Y la ley apunta a Cristo, como dice Gálatas, porque el fin de la ley es Cristo. La ley lleva al hombre a Cristo para que lo salve. Pero si la persona se queda como los judíos, que se quedaron ellos practicando la ley y pensaban que por hacer las obras de la ley tenían esa justicia. Esa justicia, dice el apóstol Pablo, esa justicia no tiene valor, no da la salvación. Es una justicia ruina. No teniendo mi propia justicia, dice él, sino ser hallado teniendo la justicia que es la mejor, la de Jesucristo en Filipenses. Pero aquí dice, aparte de la ley, pero ahora aparte de la ley. Recuerde que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La lista que yo acabo de decir, la ley lo revela del hombre. Eso es horrible. Si nos quedamos ahí, salimos tristes esta noche. ¿Para qué vivir en esta tierra si soy un gran pecador? Bueno, el propósito es que salgas por esa puerta diciendo: bendito sea Dios, estaba en una condición pecaminosa, pero mandó a su Hijo amado para salvarme, para rescatarme. Y ahora ya no estoy en esa condición. Ahora Cristo mora en mí, el Espíritu Santo está en mí y quiero vivir a su gloria. Démosle un buen aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cómo salva Dios al pecador? La pregunta. Bueno, aquí viene la respuesta. Mire, por medio de Jesucristo. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. La justicia de Dios. ¿Qué es eso? Bueno, este es rectitud moral. Esto es lo intachable de lo que Dios exige, y el hombre no puede alcanzar esa justicia. Pero esa rectitud moral se presenta ahora, aparte de la ley, como un regalo de Dios. Alguien ganó, ya va a explicar aquí. Dice, testificada por la ley y por los profetas. Ve, hermanos, la ley hablaba de la condición pecaminosa del hombre, pero también habla de la salida del Salvador, del Redentor. Y luego dice el versículo 22, la justicia de Dios. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe en Jesucristo. Recuerde que este es el mensaje de la carta. La justificación por medio de la fe en Jesucristo. Y esta es una de las grandes doctrinas. Porque esta es la carta que usó Martín Lutero para que la reforma se llevara a cabo hace 500 años. Juan Calvino, todos esos hombres puritanos, todos esos hombres que tenemos grandes comentarios, esos hombres que sacudieron el mundo de Europa y también impactaron a Estados Unidos. Lo triste, hermana y hermano, es que a Latinoamérica no llegaron las doctrinas de la gracia. Llegaron diluidas. Y hoy estamos orando porque tenemos fe y confiamos que es el momento para Latinoamérica, que llegarán estas doctrinas de la gracia, llegarán la reforma protestante, donde se va a predicar el evangelio puro. Claro que hoy tenemos que enfrentarnos a toda esa ideología vaga, ese evangelio falso. Es terrible. Yo voy a El Salvador y cuando me encuentro con las personas y hablamos acerca del evangelio, no tienen ni idea qué es el evangelio. Hay personas que piensan que ser cristiano es ir a la iglesia y cantar unos dos coritos de eso de avivamiento, luego ofrendar, irse para la casa y vivir la vida como siempre. Me pasó a mí con mi familia. Mi hermano se unió con su novia y estaba en la casa, y mi mamá entre comillas, que va a la iglesia, y mi mamá: no, pues este no puede estar solo, que tenga una muchacha aquí, tú sabes, es hombre. Y le digo: mamá, ya nosotros no somos paganos, somos cristianos. Este hombre, yo soy pastor, yo lo vengo a casar. Y le pregunté: ¿te quieres casar, mi hermano? Y me dijo: claro, yo quiero estar en paz con Dios, es una tortura. Yo no puedo en la iglesia, yo no puedo acomodarme, yo me siento mal. Casame ya, ya. Y le digo: vamos a buscar los anillos, vestido y todo, y el domingo te casamos. Y lo casé. Y mi mamá, resentida conmigo: ¿qué viniste a hacer? Mi niño de la casa. ¿Cómo niño? Le dice: es un hombre. Si tiene mujer. Y hasta hijos tiene ya. Este año fui a presentar el niño de él, el último de mis hermanos, y está sirviendo al Señor. Entonces la persona, y le expliqué el evangelio: mamá, este es el evangelio. El evangelio es que las cosas las tenemos que hacer ya como son. Ya no podemos vivir en ese libertinaje, engañándonos. Pues usted deje que los demás se engañen ellos mismos, pero nosotros que conocemos las Sagradas Escrituras debemos de hacer las cosas como son. No tenemos que tenerle miedo al matrimonio o la familia. Es lo más hermoso que Dios ha creado. Él la formó, Él la hizo, entonces la sostiene. No vamos a casarnos con miedo: ay, que esto no va a funcionar. Si Dios te la dio, Dios te la dio, Dios te la va a preservar. ¿Se acuerda con Abraham? Ve al faraón, aquel rey le quería tocar la esposa. Le dijo Dios: no, no te acerques, es la esposa del profeta. Te vas a morir. Eso es lo que pasa. Pero no tenemos que llegar con miedo. Pero hay mucho falso evangelio, falso mensaje, que las personas ni tan siquiera son confrontados con su pecado. No saben de qué se trata el cristianismo. No conocen la justicia de Dios. Pero para eso estamos acá. Y volviendo al punto del anhelo de nosotros, es que estamos pensando, y como lo dice Miguel Núñez, si me preguntan por dónde estamos en el proceso de que llevamos con la reforma en Latinoamérica, probablemente estamos a las 4 de la mañana ya. Hemos avanzado mucho. A las 4 de la mañana estamos a 2, 3 horas para que amanezca, para que haya una explosión en Honduras, Guatemala, México, El Salvador, en Costa Rica, en Nicaragua, en Argentina, en Chile. Hay muchos hermanos en Chile que están predicando la sana doctrina. Hay muchos hermanos en Honduras, hay hermanos, iglesias reformadas en El Salvador ya, en México. Tenemos buenos amigos, así es que Dios está obrando. Y por eso es que estamos esta noche aquí celebrando. Esta es la escritura, en la carta a los romanos, que Dios usó para despertar en Martín Lutero ese avivamiento, donde él dijo: sola escritura, el hombre es justificado solo por la fe en Jesucristo. Olvídense de obras, olvídense de dogmas, solamente crean en Jesús, y esa fe viva va a traer obras acompañadas, porque la fe genuina trae acciones de gratitud. Ya queremos vivir en santidad, pero no para ganarnos la salvación, sino para agradar a aquel que lo dio todo en la cruz del Calvario, que se llama Jesucristo. Pero ya no es una tortura, ya es un gozo servir a nuestro Dios. La justicia de Dios por medio de la fe que es, dice, en Jesucristo. La justicia de Dios por la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Mire este versículo 24. Justificados gratuitamente por la gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su gracia, en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es la fe de Jesús. Estos textos que acabamos de leer, el tiempo no me alcanza para explicarlos todo, pero solamente pensemos en algunas palabras que están aquí. Número uno, la justicia de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Número uno, lo que es recto, justo, bueno, rectitud, integridad, lo que exige Dios. Dios exige integridad, exige al hombre en la ley de él, porque la ley refleja el carácter de Dios, le exige al hombre que sea derecho como el hombre no puede. Ahora dice, aparte de la ley, como el hombre no puede, entonces Dios le presenta al hombre, aquí está la rectitud moral, solo tienes que confiar en el sacrificio de Jesucristo, en la vida sin pecado en Jesús, y yo te la doy, dice, gratuitamente. Es el regalo de Dios. Justificado, dicaos la palabra, quiere decir absuelto de toda culpa. Esta es una palabra de tribunal. En la corte de Dios, el pecador se presenta y es juzgado, pero el castigo no lo recibe el pecador, sino que lo ha recibido Jesucristo. Y el pecador es absuelto, él queda libre, gratuitamente. Se presenta lo que se demanda, una vida sin pecado. Entonces Cristo vivió esa vida sin pecado. Fue tentado en todo, dice Hebreos 4:15, pero no se dio pecado en él. Entonces el pecador se presenta delante de Dios y ahí el pecador, como dice, yo creo en Jesús, Señor. Jesús le imputa al pecador su justicia. Y Jesús toma los pecados suyos y los míos y recibe la ira, el castigo. ¿Sabía usted que el que puso a Jesús en la cruz del Calvario no fueron simplemente los judíos ni los romanos? Fue el mismo Dios el que lo puso ahí, como dice Isaías 53. Que Dios lo demolió. Eso dice Isaías 53:10. Él lo puso en la cruz. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser absueltos de culpa. Dice el libro de Nahum que Dios no tendrá por inocente al culpable. Si Dios, hermana y hermano, no castigara nuestro pecado, entonces no sería santo y no sería justo. ¿Y cómo entonces Dios iba a hacer para seguir siendo justo y castigar nuestros pecados? Para eso se encarnó, para eso vino Jesús y tomar la posición de nosotros. Un hombre fue el que falló en el huerto del Edén y demanda a Dios un hombre que viva en plena obediencia, que cumpla la ley. Entonces Jesús vino bajo la ley, como dice Gálatas 4:4, nacido de mujer, creció bajo la ley, se circuncidó al octavo día Jesús, practicó todas las fiestas de los judíos y vivió una vida intachable delante de Dios. Como hombre, 100%. Y vivió también como Dios, que podía saber lo que había en el corazón del hombre. Pero murió como hombre en la cruz del Calvario, murió como uno de nosotros, pero no murió por los pecados de él, porque él no pecó. Él, hermana y hermano, murió por nuestros pecados, como dice Corintios, al que no hizo pecado, por nosotros lo hizo pecado. Dios tomó los pecados de Adán, de Eva, los que creyeron en Jesucristo, de Abraham, de todos los del pasado, y los colocó en Jesús, y en Jesús castigó los pecados de aquellos hermanos que creyeron en el Mesías, castigó de los hermanos que estaban siguiendo a Jesús en sus días, de los apóstoles, y también castigó nuestros pecados y de las otras generaciones que van a venir después de nosotros, que van a creer en Cristo Jesús. En la cruz, ahí Dios castigó los pecados de una vez y para siempre. Lo aplastó. ¿Y cuál es la evidencia que le agradó a Dios la ofrenda? Porque ahí está la palabra también que Dios puso como propiciación. Y la palabra propiciación lo que significa es una ofrenda que se pone. Y cuando nosotros miramos esta palabra de propiciación, por ejemplo en el Antiguo Testamento era tapa que cubría el arca del pacto, donde ahí se ponía la sangre del cordero y descendía. Por ejemplo, en Éxodo usted puede ver cuando el sacerdote entraba una vez al año, en Levítico, en Números. Una vez al año entraba el sacerdote para presentar la ofrenda por el pecado del pueblo. Había expiación. Y ahí el Shekinah, el fuego de Dios, secaba aquella sangre. Claro, el pueblo de Israel quedaba libre, se cubrían los pecados, porque el Mesías iba a cargar todos esos pecados, pero se mataba simbólicamente un animal. Y ahí todo el pueblo, lo iba a inmular. 3 días pasaban revisando los sacerdotes que fuera el animal sin defecto, porque el animal, hermanas y hermanos, apuntaba a Jesucristo. Y ahora aquí nos dice que Dios lo puso como propiciación. Hilasterion es la palabra que significa expiatorio, propiciatorio, víctima de expiatoria, donde se quita la culpa. Y luego está la otra palabra, redención. ¿Y qué significa esto, redención? La palabra es apolotrosis en el griego, que significa un pago que se hace en el agorazo. Es la palabra en el griego. Agorazo es el mercado donde iban las personas a comprar los esclavos. Entonces Jesús hizo un pago, y el pago que hizo Jesús, según Romanos 3, que está diciendo el apóstol Pablo, es su propia vida. La redención de nosotros, la liberación de nosotros de la ira de Dios, de la condena, costó la vida de Jesús. Somos salvos por la sangre de Jesús. Por eso es que dice la Biblia que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Quedó claro, hermano? ¿Entendió lo que es? ¿Cómo nos salvamos? Por medio del sacrificio, no solamente por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, sino por la vida, empezando por la vida sin pecado, por su obediencia, porque es una demanda también de la ley, y por su muerte. Pero también la resurrección es la evidencia que la ofrenda le agradó a Dios, porque al tercer día resucitó entre los muertos. Si Jesús, hermano y hermano, si Jesús no hubiera resucitado, seguiríamos condenados, porque la ofrenda que se ofreció no tenía valor, tenía un defecto. Pero como resucitó, entonces quiere decir que le agradó a Dios, satisfizo la justicia de Dios, apaciguó la ira de Dios, cumplió el estándar de Dios. Y por eso es que Hebreo dice que de una vez y para siempre ofreció una ofrenda a Jesús y obtuvo eterna redención para todos los que creen en Él. Póngale atención a esa palabra, eterna redención, es decir, un pago hizo para siempre. Usted fue comprado para siempre. Si cree en Jesucristo, usted ha sido comprado para la eternidad. Se puede resbalar, porque todos podemos llegar a pecar. No queremos pecar, nos podemos caer, pero si somos del Señor, Él se va a encargar de levantarnos. ¿Lo creemos? Démosle un aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. Concluimos. Dios tiene un propósito con el hombre cristiano. ¿Cuál es? Romanos 8:28. Vimos el estado pecaminoso del hombre, vimos cómo se salva, y ahora veamos cómo este hombre es salvo, qué es lo que Dios quiere hacer con este hombre y esta mujer. Dice, este es un versículo maravilloso. Y sabemos que a los que aman a Dios, esto en primer lugar es para los que aman a Dios. Recuerde que Romanos del 1 al 11 está hablando de indicativos de lo que Dios ha orquestado. No tiene nada que ver con lo que el hombre hace, sino con lo que Dios ha establecido eternamente. Este Romanos 1 al 11 son indicativos, donde el apóstol Pablo explica todo lo que Dios ha orquestado eternamente, soberanamente. Luego del 12 al 16 habla de cómo el hombre regenerado, el hombre que ha nacido de nuevo, va a vivir. Va a vivir apasionado, va a vivir entregado, va a vivir en santidad, la vida de que va a practicar Romanos 12 en adelante. Pero aquí estamos viendo algo impresionante, soberanía de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuántos aquí amamos a Dios? Como dice Juan, le amamos porque Él nos amó primero. Por eso le amamos. Y dice, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este versículo tiene mucho aquí. En primer lugar, si usted ama a Dios, todas las cosas le van a ayudar a bien. Y podemos hacer una lista. ¿Cuáles serían esas cosas, pastor? Cosas que duelen. Imagínense, cualquiera puede decir, la muerte de una mamá. ¿Le puede ayudar a alguien? Sí, claro, a los que aman a Dios le ayuda. Porque nunca te va a destruir jamás. Al que no ama a Dios, lo puede endurecer. Y se resiente con Dios y se aparta de Dios. Pero los que aman a Dios, ¿qué hacemos? Más si es cristiana mi mamá, bendito Dios, te la llevaste a descansar a la persona que usaste para que viniera a esta tierra. Mamá, te voy a ver allá. Y esa sería nuestra oración. Ayuda bien, se muere mi papá. De la misma forma, vamos a ir, predicamos el evangelio, llamamos a la familia, a los amigos, le decimos arrepiéntanse porque él ya terminó su carrera. Él ya se coronó, como el apóstol Pablo lo dijo, he peleado la buena batalla de la fe. He acabado mi carrera, he guardado la fe. Y yo sé en quién he creído. Yo sé qué es lo que me espera, mi corona, dijo el apóstol Pablo. Y estaba a punto de esperar que lo mataran. Entonces ayuda bien la muerte de una hija. Duele, hay tristeza, sí, pero no es para separarnos de Dios. Al contrario, nos une más al Señor. La esposa, que eso duele cuando hay un divorcio en el cristianismo. Ningún cristiano, un verdadero hombre de Dios, una verdadera mujer se quiere divorciar. Pero debemos de entender que aquí dice que a todos los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Va a doler, sí, pero no quiere decir que nos vamos a ir allá a meternos droga, licor y nos vamos a ir a la prostitución. Nada de eso, nos vamos a forzar más. Vamos a decir, todo ayuda bien. Nos quedamos sin empleo, Donald Trump nos saca de aquí de Estados Unidos. Va a ayudar a bien porque vamos a ir a Honduras, Guatemala, El Salvador. ¿A qué vamos a ir? A predicar el evangelio. Aquí mi hermano siempre me dice, pastor, yo estoy pensando que cuando llegue allá a predicar, ya estoy preparando el terreno para hacer un galerón. Amén, hermano. Y yo otro día allá lo voy a ir a esperar con todo. Y ahí vamos y llevamos un poco de aceite y lo ungimos y decimos, hermano, aquí venga a predicar. Aquí nada de estar diciendo y renegando. No, ya venimos a conocer, ya sabemos de qué se trata los Estados Unidos. ¿Va a ayudar a bien? Ay, qué silencio. No, pastor, yo no me quiero ir. Parece ilógico, pero la lista es ancha, grande. El apóstol Pablo aún estaba en la cárcel. Decía, los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Estaban bajo persecución. Venía Nerón en camino ya para los hermanos de Roma que estaban en la capital, que iba a perseguir a los cristianos, que se los iban a devorar. Aún, como dicen los historiadores, en los mártires de la iglesia, toda la sangre de nuestros hermanos que murieron en los primeros siglos es la calle que ha sido experimentada para que nosotros caminemos hacia adelante predicando el evangelio y no nos acobardemos, porque ya hay sangre en la tierra de hombres y mujeres que no renunciaron a Jesucristo. Todo va a ayudar a bien. ¿Por qué, pastor? Porque Dios va a formar a Cristo en cada uno de nosotros. Esa es la meta. ¿Y qué pasó con Cristo? Bueno, para resumírselo, Cristo nació en un pesebre, pobre. Cargó con una acusación terrible que le llamaban hijo de ramera. Así le llamaban a Jesús, hijo de ramera. Porque la mayoría de personas decían que él era hijo de un soldado romano, que María había engañado a José. Y se lo gritaban a Jesús. Por eso hasta los judíos le decían, nosotros no somos hijos de fornicación. Vos sos hijo de fornicación. Le decían brujo, le decían blasfemo, lo querían apedrear, lo rechazaban. Los fariseos lo invitaban a comer, pero era para hacerle trampa porque lo odiaban. Pero Jesús se mantuvo firme, viviendo para la gloria de Dios, diciendo, yo no he venido para hacer mi propia voluntad, sino la voluntad del que me mandó. Fue a la cruz. Y aún en la cruz estaba colgado Jesús, y aquellos que lo habían azotado severamente, que lo habían crucificado, Jesús todavía está diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Inmediatamente Dios le concedió la petición a Jesús. Aquel que lo injuriaba, que estaba a la par de Jesús, uno de ellos se arrepintió y creyó que Jesús era el Mesías y se salvó. Porque Jesús oró por sus verdugos. Y después muchos de los que lo golpearon a Jesús, soldados romanos, según la historia, se convirtieron al evangelio. Cristo Jesús, hermanos y hermanas, si vamos a ser como Cristo, vamos a sufrir, pero seremos coronados juntamente con Él en la gloria. ¿Lo creemos? Démosle un buen aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hombres de valor, sigamos avanzando en nuestra transformación y sigamos en la meta que tenemos por delante, que es ser como Jesús. Padre, te damos gracias.
El predicador ha terminado su mensaje. Ahora, Dios manda a todo ser humano en todo lugar que se arrepienta de sus pecados. Deje el impío su camino y el hombre mentiroso sus pensamientos y vuélvase a Jehová,
el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Si deseas mayor información, nos puedes llamar al 781-629-1514. 781-629-1514. También nos puedes visitar en www.seguidoresma.com. Dios te bendiga.